en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana hablaremos de ingeniería biomédica, una disciplina fundamental, sin la cual no se puede entender la medicina del siglo XXI. Y de esta forma, a modo de ejemplo, repasaremos algunos de los proyectos más interesantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, estáis en Onda Madrid, arrancamos.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, vamos José.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, los que nos aportan nuestros especialistas invitados. Y hoy contamos con David Santos, que es director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Lipio.
Bueno, vamos a ver, tratar de aclarar algunos conceptos a nuestros oyentes. ¿En qué consiste a grandes rasgos esto de la ingeniería biomédica?
Bueno, pues la ingeniería biomédica, como dice su propio nombre, es una ingeniería. Es decir, es una disciplina orientada a la resolución de problemas por parte de profesionales especialistas, ¿no?, en la resolución de problemas. ¿Qué significa que sea biomédica? Bueno, pues que estamos impactando, digamos, o los problemas tienen que ver con el sector biomédico, biosanitario en general. Es decir, si uno va a un hospital, si uno entra en un quirófano, cada vez ve más tecnología.
Claro.
Esa tecnología ha tenido que ser diseñada, ha tenido que ser construida, ha tenido que ser en última instancia vendida por alguien que la conozca bien, tiene que ser mantenida y al final, pues bueno, tiene que ser usada por los profesionales sanitarios con un conocimiento claro de cuáles son sus limitaciones y hasta dónde se puede llegar con ella. Estamos hablando, pues, de equipos de resonancia, grandes instalaciones, TACs, pero también todo lo que tiene que ver con los datos. Es decir, ahí la medicina orbita también alrededor de los datos. A veces creemos que los datos son los datos del banco, los datos que navegan por Internet, pero los médicos toman decisiones orientadas por los datos de los que disponen. A veces el dato es el tomarle el pulso con la mano a un paciente. Pero muchas otras veces supone utilizar tecnologías muy, muy sofisticadas que, partiendo de, digamos, de los desarrollos que hace la ciencia, los ingenieros los integramos en productos que pueden utilizarse por los médicos en quirófanos o fuera de quirófanos o desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, un gran problema en la gestión de los hospitales es la manipulación de imágenes, ¿no? De tener grandes volúmenes de datos y tenerlos bien anonimizados, bien custodiados, problemas de seguridad, empieza a haber problemas con los hackers que atacan instalaciones médicas. Es decir, que es un entorno en el que la ingeniería no sobra, quiero decir. O sea, entonces, es una disciplina que lleva muchos años existiendo, sobre todo en Norteamérica. En España es relativamente reciente, no hay muchas universidades que la estén ofreciendo, poco a poco cada vez más, porque el profesional es apetecible por el mercado. Hay dos sectores clave que son refractarios o tradicionalmente han sido refractarios a las tecnologías de la información. Uno es el médico. Todavía no es imposible ver expedientes médicos en papel en los hospitales.
Ajá.
Y el otro es la educación, el sector al que yo pertenezco, que hemos dado un salto tremendo en este último año con el asunto del COVID, en el uso de tecnologías, pero es un sector que yo diría que es también bastante refractario al uso de tecnologías. Yo hasta el año pasado estaba escribiendo matemáticas en tiza. Uh-huh. Y muchos otros profesionales, diría que en otros muchos países del mundo. Entonces, bueno, ese es el entorno de la ingeniería biomédica. Es la ingeniería, digamos, orientada hacia el sector biomédico.
Claro, aunque quizás pueda parecer hasta cierto punto un concepto quizás confuso entre la población, cuando hablamos de ingeniería, y usted lo comenta, hay dos grandes sectores, el médico y el educativo, que se han visto beneficiados por las tecnologías de la información y todo lo que eso supone. Claro, uno podría pensar, bueno, es que esto es súper reciente, pero de alguna manera, no. Tan antigua como es la medicina, son los soportes o las ayudas técnicas para ejercer o para llevar a cabo el acto médico desde la antigüedad.
Totalmente. Es decir, el médico ha sido tradicionalmente asistido por muy diversas tecnologías. Quizás lo que esté impactando en este momento es lo digital, es decir, la parte que podríamos llamar de transformación digital, que es realmente lo mismo que ocurre en la educación. Es decir, en la educación también se han utilizado tecnologías. La cuestión es de manera integrada y orientada al uso masivo de tecnologías digitales. Por ejemplo, los rayos X, las radiografías, es una tecnología antigua y es una tecnología analógica, porque la imagen es analógica, no está digitalizada, pero ha ofrecido y sigue ofreciendo todavía una gran resolución gráfica para el manejo diagnóstico de los médicos. Un radiólogo puede obtener muchísima información de una simple radiografía y yo entiendo que a veces un radiólogo crea que pasar un formato digital puede tener desventajas desde el punto de vista de la resolución del diagnóstico, de hacerlo más fino, ¿no? Y ha habido sus reticencias en el histórico sobre, por ejemplo, las imágenes radiológicas. Entonces, nosotros ahora lo que sabemos es que yo aquí estoy en una empresa de comunicación que está constantemente manipulando audio y vídeo, cantidades masivas, de manera digital. Y todos lo consumimos sin ningún problema. ¿Por qué no pueden consumirlo otros sectores, como el educativo o el propio sanitario? Bueno, pues lo que se ha producido en gran medida, la ingeniería ha sido de integración de tecnologías en un contexto en el que no había esa integración de manera tradicional. Ya digo, esto va desde los datos, desde los expedientes de gente moviendo papeles en archivos, que parece algo del siglo XVIII, pero que está muy cerca de nosotros todavía.
Claro. Pues desde luego es un campo apasionante que vamos a seguir explorando con usted en este tiempo de Fórmula de Salud. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con David Santos, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, hablando de la importancia de la ingeniería biomédica y de, bueno, de cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha cambiado el mundo, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, diríamos. Pero, claro, si uno echa la vista atrás a la situación actual en el ámbito de la salud, que es el que nos interesa, y del bienestar, de la calidad de vida, tenemos que hablar de la pandemia. Y la pandemia ha servido, desde luego, como un acelerador de todos esos procesos que de alguna forma veíamos que tendrían que producirse en cuanto a la utilización de tecnologías de la información en distintos sectores, y ahora resulta que en el ámbito sanitario y en el educativo en el que vosotros estáis ha sido trascendental y ha sido exponencial el avance, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tengo 54 años y te puedo decir que no he vivido nada parecido desde el punto de vista tecnológico. Es decir, hemos estado en una situación crítica de emergencia nacional, vamos a llamarlo así, pero yo, haciendo un análisis estrictamente profesional desde el punto de vista de la ingeniería, de la transformación digital, de los nuevos procesos, yo no he visto nada igual. La gente tiende... Te pongo un ejemplo clarísimo que todo el mundo va a entender. Algo tan absolutamente, iba a decir, estúpido como la gestión de citas en centros de salud, esto se ha revolucionado. Se ha revolucionado. Es decir, antes sí, efectivamente uno pedía una cita al médico, llamaba por teléfono, pero eso ha cambiado radicalmente. La gente a partir de ahora lo puede hacer con una flexibilidad mayor. Está detectando que eso supone una calidad de servicio mayor. Yo, por ejemplo, el otro día estuve renovando un DNI. Y antes tú tenías que renovar un DNI y pues te podías echar un buen tiempo allí.
Sí.
Yo ni llegué a sentarme en una silla. Es decir, se han optimizado procesos por la necesidad de la separación, de la gestión de las personas, de la manipulación de personas con seguridad, que ha generado nuevos procesos que probablemente se queden en muchos entornos productivos. En el ámbito del que estamos hablando, en el ámbito, por ejemplo, de la gestión de los ambulatorios, en el ámbito de la gestión, pues eso, de los centros de salud, los procesos de vacunación. Lo estamos viendo ahora. Uh-huh. Es decir, lo que se está haciendo en Zendal es al fin y al cabo una gestión de personas con tecnologías y datos. Entonces, eso es ingeniería de procesos, y en el ámbito en el que estamos eso también puede verse como una ingeniería biomédica.
Ajá. Claro, y claro, uno puede decir, bueno, efectivamente, todos conocemos que eso nos ha cambiado nuestra manera de trabajar y de entender el trabajo. Esto va a ser puntual, es decir, ha sido una circunstancia que llegó y pasará, o se va a quedar definitivamente y nos va a cambiar la manera de acomodarnos a esta nueva realidad.
Hombre, yo creo que muchas cosas sí se van a quedar, porque han demostrado su eficiencia, su eficacia, en algunos casos la reducción de costes, el retorno claro a inversiones. Es decir, estamos hablando de patrones económicos que justifican el que unas tecnologías, y yo diría que de calidad de servicio y de satisfacción del usuario. Entonces, yo, por ejemplo, en el entorno educativo en el que estoy, en el CEU, nosotros hemos tenido esto de la doble presencialidad, que hemos tenido,
sí.
No hemos parado en ningún momento las clases, ha habido gente en clase, gente remotamente, 3 cámaras en el aula, es decir, que podíamos trabajar con un sistema de una gran flexibilidad, ¿no? Bueno, el alumno se ha dado cuenta de que eso tiene sus limitaciones, pero que también tiene grandes ventajas no sospechadas. Entonces, eso nosotros creemos que se va a quedar. Y yo luego en el entorno, yo por ejemplo, hay sectores como el del ocio. Uh-huh. Se habla mucho de que hemos aprendido a teletrabajar. Pero ¿y qué hay de, aparte de la teleenseñanza a la que me refería hace un momento, qué hay del consumo de ocio, el teleocio? Es decir, el hecho de que la gente entiende que determinado consumos de determinados productos se va a hacer mayoritariamente online. Eso lógicamente, bueno, las productoras de contenidos lo saben, uh-huh. las distribuidoras empiezan a saberlo, lógicamente, porque están teniendo dificultades. Y sobre todo, yo diría que el grueso de las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, que ya estaban en este mundo, es que ya no les vamos a poder sacar de él.
Claro, y además hay algo interesante en lo que está comentando, y es que, como, claro, y ustedes ahí tienen una parte fundamental, a través del ocio, de los videojuegos, digamos, se puede mejorar la calidad de vida de personas enfermas, o se puede contribuir a la rehabilitación de determinadas patologías que van a contar, que ya cuentan con alternativas como esa, que son, si me apura, como más amigables, ¿no? A la hora, sí. O sea, mejor que tener un fisioterapeuta que te está forzando a hacer determinadas sí. acciones, ¿no?
Sí, eso es un terreno que efectivamente nosotros lo estamos explorando, y es el hecho de utilizar videojuegos en muy distintos entornos. Voy a poner un ejemplo que yo creo que la gente va a entender. En este momento, a la gente, sobre todo a las generaciones nuevas, les cuesta mucho sostener la atención, concentrarse en una sola actividad. Pensemos en la que uno quiera, la que sea afín a cada una de las personas que nos están escuchando. Ahora bien, observe a un chaval jugando un videojuego. Uh-huh. Es la imagen de alguien concentrado en una sola cosa. ¿Por qué? Porque la dinámica del juego lo exige. Uh-huh. Entonces, si queremos que un niño se esté quieto para hacer algo que queremos medir, por ejemplo, un parámetro de ese niño, pues a lo mejor que podemos hacer es integrar en la toma de esa medida el que se enfrente a un videojuego. Ajá. Un videojuego que podemos además diseñar para que el propio videojuego facilite la toma de esa medida. Entonces, en aspectos relacionados, por ejemplo, con la rehabilitación, de estate quieto, ponte aquí, haz este movimiento 1, 2, 3, 4 veces. Si eso se integra en un juego, el niño va a entender eso mucho mejor que lo que le está diciendo probablemente el rehabilitador. Entonces, esto es, bueno, es en parte utilizar la psicología, las tecnologías que lo permiten, diseñar los juegos en donde el juego está orientado a una necesidad, en este caso terapéutica, uh-huh. y eso estamos viendo que tiene una influencia determinante en el manejo, por ejemplo, de determinados niños. Niños, por ejemplo, a veces con parálisis. Claro. Niños que no son muy reactivos a determinados estímulos. Bueno, pues se diseñan estímulos a los que sean reactivos y se convierten en un juego, en un videojuego.
Y esa es una nueva forma de contribuir desde el mundo de la bioingeniería al mundo de la salud. De
Por
la,
supuesto, claro.
Y especialmente en el ámbito rehabilitador, ¿no?
Directamente.
Ajá. Desde luego es apasionante todo este mundo, una vez que conocemos algunos de los detalles, como estamos haciendo en esta ocasión con David Santos. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro le van a interesar y enseguida volvemos, retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiro.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre la importancia de la bioingeniería en estos tiempos de pandemia, seguramente en pospandemia, pero también de la importancia que tiene esta disciplina en el ámbito de la salud, de todas las ciencias de la salud. Comentábamos con David Santos la posibilidad que ahora tenemos de utilizar videojuegos en entornos terapéuticos, y ahí están los ingenieros que tienen que permitir que eso sea posible. Pero, señor Santos, coméntenos cuáles son esos proyectos que probablemente marquen el futuro de la ingeniería biomédica.
Bueno, pues hay un área, yo creo que clarísima, que es la manipulación de los datos, el conocimiento de los datos. Yo creo que vamos en una dirección en la que cada vez más nuestro cuerpo estará sensorizado. Es decir, estaremos almacenando un gran flujo de datos de cómo funciona nuestro cuerpo. Todos estamos habituados a las pulseritas, al Fitbit, sí, a todo este tipo de cosas. Esto va a ir a más. Va a ser cada menos intrusivo, va a ser cada vez más fácil el captar datos y generar alarmas de todo tipo sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto está unido a algo que se llama el Internet de las cosas, es decir, que es que el Internet avance en los objetos que tenemos alrededor. Pero hay un, digamos, el objeto de más valor que tenemos nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que ahí va a haber un gran desarrollo en tecnologías asociadas a la captación y análisis de esos flujos masivos de datos. Es decir, el procesamiento de información solo va a crecer, porque cada vez vamos a tener más información y más formas de captar información. Ese es, yo creo, lo más fácil de explicar de lo que viene. Evidentemente tendremos cada vez más tecnologías más sofisticadas desde el punto de vista de la acción química, más dirigidas, evidentemente mejores fármacos. Ahora, las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una mina, por ejemplo, en que nuestro cuerpo sea una red de datos, y que nosotros estemos generando hacia nuestro entorno inmediato todos esos datos. Alrededor de todo esto gravita una cosa que a la gente le pone muy nerviosa, que es la seguridad.
Claro.
Uh-huh. Entonces, el entorno de la ciberseguridad asociado a la información estrictamente biomédica también es un área en la que vamos a ver también grandes avances y probablemente esfuerzos legislativos sobre la protección de datos, de los muchos datos que se van a manejar. Es decir, es un dato personal, mis niveles de una determinada hormona ayer por la tarde. En algún sitio va a estar almacenado y alguien lo va a estar procesando. Bueno, claro, lógicamente a lo mejor con mi permiso. La cuestión es que esas empresas van a tener que tomar medidas muy severas en el entorno de la ciberseguridad. En general, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, es decir, con el uso inalámbrico, como si todo funcionara con Wi-Fi, ¿no? Esa es la forma de verlo así de manera un poco genérica. Va a generar grandes problemas de ciberseguridad que van a tener que ser resueltos y que se están atacando en estos momentos. Pero esos yo creo que son dos entornos clave en los que los ingenieros biomédicos van a estar actuando, al margen de mejorar procesos existentes. Es decir, hay muchos procesos en los hospitales que hemos analizado nosotros, aparentemente rutinarios, que se llevan haciendo así toda la vida y que se pueden automatizar. Por ejemplo, una cosa que parece una chorrada, permítame la expresión. Sí. ¿Cuál es la orina de un enfermo al día? Pues eso se mide con una bolsa, con unas rayitas. Bueno, no tenemos nada más sofisticado para tener eso. Y una persona que va a mirarlo y apuntarlo con un boli.
Ajá.
No tenemos alternativas a eso. No podemos generar alternativas a algo de ese estilo. Y quien dice esto, lo he sacado como ejemplo ahora espontáneamente, dice montones de procesos que no, esa información no está coordinada. Depende de enlaces humanos que pueden cometer errores humanos y esos errores pueden tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, uh-huh, en el entorno, por eso, de la enfermería, de la gestión del paciente, el enfermo que llamamos ya fuera del quirófano, el enfermo de una planta, es un enfermo que debe ser supervisado, a lo mejor no con el carácter crítico que tiene un enfermo que está en una UCI, pero que ahí hay un espacio enorme para automatizar y sistematizar procesos.
Ajá. Claro, y eso de lo que estamos hablando es de una nueva medicina, en definitiva.
Bueno, yo creo que es una nueva forma de generar datos médicos para que los profesionales médicos puedan tomar sus decisiones mejor. Hay otro ámbito que es el que viene, digamos, inducido por tu pregunta, Lipio, que es el del impacto de la inteligencia artificial.
Claro.
Es decir, la inteligencia artificial solo va a crecer. La inteligencia artificial ha tenido varios intentos de arranque. En mi opinión, el que hay ahora es el definitivo. Lo vamos a ver clarísimamente. Y en los años 80 ya hubo un intento de arranque. La inteligencia artificial no es nueva. Ahora, la aplicación sistemática de la inteligencia artificial en montones de procesos. ¿Y qué es, digamos, el hacer un diagnóstico? Sino elegir entre distintas opciones a partir de la información de la que disponemos. Ya hay muchos intentos, muchas aplicaciones de asistir al profesional, uh-huh, en la toma de decisiones diagnósticas.
Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una consulta bibliográfica realizada por un motor, digamos, de inteligencia artificial sobre unos determinados datos de una enfermedad puede generar, digamos, pistas para el médico, uh-huh, a nivel diagnóstico claves en la toma de una decisión. Es decir, no se trata tanto de sustituir al médico, sino de que el médico tenga grandes asistentes, que faciliten enormemente la manipulación, la gestión de información en grandísimos volúmenes de datos, totalmente deslocalizados. Uno puede estar trabajando en una base de datos de una determinada enfermedad a nivel mundial,
claro,
con un iPad. Entonces, ese tipo de cosas van a impactar, yo creo, que en la medicina, evidentemente, en el desempeño de la actividad médica, indudablemente.
Claro. Y ya no digo los profesionales sanitarios, los futuros médicos que tendrán que, en fin, hacer su vida compatible con estas nuevas tecnologías. ¿Estamos preparados los pacientes para asumir esa nueva medicina a la que vamos caminando?
Yo creo que el paciente tendrá que ser paciente. Es decir, tendrá que tener paciencia y darse cuenta de que es un usuario de un servicio y de que, digamos, las concesiones que pueda hacer son en su propio beneficio. Es decir, si las cosas se explican bien a la gente no es tonta, la gente puede entender lo que se le dice. Entonces, se trata fundamentalmente de que la gente entienda claramente que estamos entrando en un entorno, en un proceso en el que va a salir claramente beneficiado su salud.
Desde luego. Nosotros en este programa siempre buscamos tratar de confrontar ideas, visiones, hablando del mismo tema, pero desde perspectivas diferentes. Y una de ellas nos la aporta el profesor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, apreciados radioyentes.
A ver, doctor, la tecnología tiene un impacto en cualquier aspecto de nuestra vida, también en este de la medicina. Y eso lo hemos comprobado de manera muy especial durante la pandemia, ¿verdad?
Sí, es. En estos tiempos de pandemia COVID-19, además de la atención a pacientes de forma presencial, se ha potenciado la atención a los pacientes de forma virtual, lo que entendemos como telemedicina. La Organización Mundial de la Salud define la telemedicina como la prestación de servicios de atención de la salud donde la distancia es un factor crítico por parte de todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información, las TICs, y la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, investigación y evaluación, y para la educación continua de los proveedores de atención médica, todo en el interés de promover la salud de las personas y sus comunidades.
Claro, y otro cambio apreciable en los últimos años se ha visto, por ejemplo, en la arquitectura de hospitales y de centros de salud.
Desde luego, los hospitales han evolucionado desde la Grecia clásica, de la época de Hipócrates, 450 años antes de Cristo, hasta la actualidad, una barbaridad. También hemos pasado de grandes ciudades sanitarias, con más de 2.000 camas a final del siglo XX, a los actuales hospitales muy funcionales, de poco más de 100 o 150 camas, buscando una medicina centrada en el paciente para mejorar eficacia, eficiencia, efectividad, sin perder afectividad. Estamos en la era de la medicina de precisión, personalizada, predictiva, participativa y preventiva. Los profesionales, los pacientes y los familiares necesitamos hospitales y centros de salud humanos, amables, habitables, funcionales. Y aquí los arquitectos, informáticos e ingenieros biomédicos nos facilitan el día a día para que los profesionales podamos cumplir nuestra vocación de intentar curar o al menos aliviar y consolar y siempre, siempre acompañar. En este mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, de la robótica, nos van a permitir a los profesionales sanitarios avanzar como nunca en la historia de la humanidad. Y junto a este progreso técnico y científico, no debemos olvidar, no podemos ni queremos olvidar la esencia de nuestras vocaciones de ayudar al prójimo en el dolor y en la enfermedad.
Claro, y ahí la ingeniería biomédica también plantea, eso es verdad, ciertos dilemas bioéticos, pero al mismo tiempo pueden ser la solución de otros.
Afirmativo. En este mundo cada vez se está demostrando más y más la importancia de la bioética, que nos obliga a todos para conservar el planeta para las generaciones venideras y también preservar especies animales y vegetales. El futuro está en nuestras manos. Necesitamos ciudades y edificios más humanos y menos contaminantes. La contaminación ambiental en nuestras ciudades sigue siendo uno de los primeros problemas. No es de recibo, por ejemplo, que todavía existan calefacciones de carbón en Madrid, por citar un ejemplo muy cercano. Las industrias contaminantes, el tráfico rodado, la deforestación, son problemas muy importantes y que precisan toda la atención de forma urgente.
Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, querido Alipio. Muchas gracias a los oyentes y feliz fin de semana.
Bueno, lo que ha comentado el doctor Chivato, en fin, vamos a tener tiempo de poderlo comentar con más detalle porque también los ingenieros biomédicos tienen mucho que decir lo que nos comentaba el profesor Chivato en cómo se tienen o cómo deberían ser los nuevos hospitales, los nuevos centros de salud para mejorar ese servicio asistencial. Como tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfectamente.
Pues entonces nada, mañana nos vemos a la misma hora. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz.
Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor.
Seguimos en Fórmula Salud conversando, comentando asuntos que tienen que ver con nuestra salud y calidad de vida. El 10,2% de los españoles, esto es cerca de 5 millones de personas aproximadamente, tienen un riesgo alto o muy alto de padecer diabetes mellitus tipo 2 durante los próximos 10 años. Es un dato desde luego preocupante que se desprende de una encuesta llevada a cabo por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Federación Española de Diabetes. De esta manera, gracias a una campaña para la detección precoz de la diabetes mellitus tipo 2 con 1.200 cuestionarios basados en el test de Findris, se puede prevenir y atajar en lo posible este trastorno. Tenemos ya con nosotros a Juan Francisco Perán, que es presidente de la Federación Española de Diabetes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, para que todos aquellos que nos están escuchando tengan una idea más cercana de cuando hablamos de diabetes, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es esta enfermedad?
Bueno, si hablamos de diabetes tipo 2, es que para que lo entiendan los oyentes, es una enfermedad en la que el páncreas produce insulina, pero nuestro organismo no la aprovecha correctamente porque hace una resistencia a la insulina. Precisamente uno de los factores que intervienen son la obesidad y bueno, precisamente esta encuesta era uno de los motivos, era detectar por posibles casos de diabetes, como ha explicado, y me agarro a lo que has comentado del 10,2% de los españoles, que yo creo que es un dato más que alarmante,
sí,
porque es cierto que representa a 5 millones de personas, pero sí que es cierto también que hay ya 6 millones de personas con diabetes en España, y que de las cuales el 80% son del tipo 2. Hay que recordar que la diabetes tipo 2 es una diabetes que en muchos casos se puede prevenir.
Claro.
Como he comentado antes, a través de unos hábitos saludables, es decir, con una correcta alimentación y ejercicio físico. Uh-huh. Y bueno, y tenemos que evitar, como he comentado, factores que la potencian, como son el sobrepeso o la obesidad.
Claro, y justamente por eso, porque hay una relación directa entre sobrepeso, obesidad y diabetes, de manera que aquella persona que esté en sobrepeso, que sea obesa, tiene un mayor riesgo de poder acabar sufriendo una diabetes tipo 2. ¿Cuál es el factor determinante? Porque ustedes nos dice la dieta y a veces y el ejercicio físico, por supuesto, pero a veces también la medicación. Eso forma parte de su día a día, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la medicación es imprescindible, eso va por parte del profesional sanitario, pero sí que es cierto que los dos pilares muy importantes para la persona con diabetes es una alimentación saludable, y cuando me refiero a alimentación saludable es incorporar alimentos como la fruta y la verdura e intentar evitar los alimentos procesados, como son la bollería industrial. Y, por supuesto, imprescindible, como mínimo, una hora de ejercicio físico al día.
una hora de ejercicio físico al día. Claro, y coméntenos, al hilo de esta campaña en la que ustedes han participado tan directamente junto con los farmacéuticos, ¿cuáles son los resultados más relevantes de esos cuestionarios que han realizado?
Bien, pues mire, esta encuesta se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2020, con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, los datos que más relevantes, yo enmarcaría, han dejado muchos, pero yo remarcaría que el 13,05% de los hombres tiene un riesgo alto de padecer diabetes frente al 8,7% de las mujeres, es decir, tienen un riesgo más alto los hombres que las mujeres. También destacar que por edades, la franja de edad con mayor riesgo de padecer diabetes son los 57 años frente a los 42 años, que es la edad que presenta un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y bueno, hay también un dato que es muy significativo y es que el 69,17% de las personas manifiestan que han presentado en algún momento una glucosa alta. Y en cuanto al porcentaje de encuestados con riesgo alto con antecedentes familiares, ha sido un 75%, que desgraciadamente pues también en el paciente tipo 2 uno de los factores que intervienen son hereditarios.
Claro, y lo más importante de todo esto es que estamos hablando, como usted ya comentaba, de una enfermedad, la diabetes tipo 2, que se puede prevenir.
Sí, efectivamente. Si no prevenir, por lo menos retrasar.
Claro.
Y es muy importante lo que he comentado, insisto, hábitos saludables, una alimentación correcta y adecuada y ejercicio físico.
Claro, y una cuestión, porque a veces quizás los mensajes, los ciudadanos, interpretamos cosas que no son. Cuando hablamos de que una persona con diabetes tipo 2 es fundamental que lleve a cabo una dieta, es que no es nada del otro mundo. Esa dieta, si fuera, por ejemplo, seguir la dieta mediterránea, estaría cumpliendo una dieta adecuada para una enfermedad como esta.
Efectivamente. La dieta mediterránea es un claro ejemplo a seguir por los pacientes con diabetes tipo 2. Sí que es cierto, a ver, que esto es quizá un comentario algo crítico por mi parte, el paciente tipo 2, cuando se diagnostica, también tiene un problema, y es que se le atiende a través de los centros de salud. Y muchas veces los profesionales, no digo que los profesionales no reúnan las condiciones que requieren, sino que no tienen la capacidad y el tiempo necesario para dedicárselo a estas personas. Y por eso desde la Federación Española estamos reclamando la presencia de enfermeros expertos en diabetes, tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, que nosotros consideramos que son las personas que deben de darle la correcta educación diabetológica a estos pacientes tipo 2.
Claro, y además porque es fundamental que cuando se diagnostica la enfermedad haya un acompañamiento formativo o informativo para que el paciente sepa y la familia cómo tiene que actuar. Y en eso, claro, vosotros desde la Federación de Diabéticos es una tarea que estáis haciendo, el conseguir un paciente formado y que sepa cómo es su enfermedad y cómo la puede tratar, ¿verdad?
Efectivamente, la educación diabetológica es imprescindible y, como bien ha explicado, tiene que ser una educación diabetológica continuada en el tiempo y no solo para las personas con diabetes tipo 2, sino también para los familiares. Muchas de estas personas son personas de edad muy avanzada y normalmente los cuidan los familiares. Aparte, el ámbito familiar también juega un factor muy importante en la adherencia al tratamiento. Yo creo que yo siempre he dicho que los hábitos saludables para una persona con diabetes tipo 2 o el estilo de vida que se recomienda para una persona con diabetes tipo 2 debería de ser el ejemplo para todas las personas, sean o no con diabetes.
Pues eso es lo fundamental, desde luego el interiorizar que esta es una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera de nosotros y que hay que saber cómo podemos hacer, como usted decía, bien para prevenir o bien para retrasar la aparición y evitar los síntomas más graves de una enfermedad como esta. En este caso, con el apoyo de los farmacéuticos, seguro que vamos a conseguir entre todos que esa información y esa prevención llegue a más personas. Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes. Sí. Muchísimas gracias.
Si me permite, solamente aprovechar la ocasión para agradecer al Consejo General de Farmacéuticos el trabajo tan importante que realizan los profesionales farmacéuticos a la hora de detectar nuevos casos de personas con alto riesgo de padecer diabetes. Y reitero, reitero la importancia de seguir realizando iniciativas como esta, de colaboración entre profesionales y pacientes, que tanto nos ayudan a prevenir la diabetes y a fomentar la educación diabetológica al objeto de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.
Pues nos quedamos con esa reflexión que merece mucho la pena y es muy pertinente. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de todo aquello que forma parte no solamente de la salud, sino también de la calidad de vida y de la mejora de la calidad de vida, donde la gastronomía pues tiene o juega un papel importante. Hemos abandonado el estado de alarma, de modo que en Madrid ya no hay toque de queda y además se alargan una hora el tiempo que podemos permanecer en un restaurante. Así que ya no hay excusas para visitar el restaurante Ampudia, por ejemplo, siempre con la mejor gastronomía tradicional y los mejores productos de temporada. Y para conocer mejor cómo es todo lo que se hace y se trabaja en el restaurante Ampudia, tenemos con nosotros, como es habitual, a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha sido ese final del estado de alarma en Ampudia?
Bueno, pues esperado. Esperado porque, bueno, pues estábamos viendo que esa hora que nos han permitido abrir ahora a nosotros nos hace mucho, ¿no? Había, pues, clientes te llamaban, hablaban contigo, joder, que no venimos, pues, porque el tener la hora fija para salir y tal no nos da tiempo. Al final la gente no quiere salir antes de las 8, 8:30 para que diera ese tiempo. Entonces, bueno, pues parece una tontería que una hora, pero pues bueno, a nosotros no nos da la vida, ¿no? La gente sale ya con más calma, puede salir un poquito más tarde, hacia las 9, 9:30, sabe que tiene hasta las 12 para estar en el restaurante, y bueno, pues la verdad que lo hemos acogido con muy buenas ganas, y nada, esperar que la gente pues vaya respondiendo, y nada, que estamos aquí para lo que quieran.
Bueno, oye, ¿y cuál es el límite para llegar a la cena?
Pues nosotros podemos coger gente hasta las 11 de la noche, o sea, ajá, que hasta las 11 la gente puede salir, lo único, bueno, pues evidentemente que a las 12 tenemos que cerrar, entonces, bueno, pues si vienen antes de sobre las 10, 10:15, para que, bueno, pues el servicio salga bien, no haya que agobiarles, ni acelerar al final con prisas, para que puedan disfrutar de la velada y tener un ratito de sobremesa, y bueno, pues, pero vamos, ya no tiene nada que ver, ¿no? Antes, pues, decíamos que tenían que venir hacia las 9, 9:30 más tardar, ahora ya incluso hasta las 10:30 podrían la gente, pues, venir y, pues, eso, a cenar, a picar algo, a estar un rato con los amigos o la familia, y bueno, por lo menos disfrutar de ese tiempo sin agobios.
Claro, y además sigue abierta la terraza de Ampudia.
Sí, la terraza la preparamos ahora hacia la 1 de la tarde, 12:30, 1, está preparada, y ya hasta la noche, pues con horario ininterrumpido, tanto para pues tomar un café, si es por la tarde, al mediodía el aperitivo, tomar una ración a cualquier hora, o sea que la cocina también la tenemos una persona siempre todo el tiempo ininterrumpida, desde la 1:30 de la tarde hasta las 11 de la noche en este caso. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tanto dentro como fuera, pues respetando los límites de aforo, que eso sigue como estaba, 4 en el interior, 6 en terraza, y en caso de que pues fueran más personas, pues nos lo vamos adaptando, ¿no? Tanto en la terraza pues hacemos 2 grupos o en mesas que estén juntas, relativamente juntas, con la distancia de separación, pero bueno, que no tienen por qué la gente que quiera salir y sean más de 4 en el interior lo pueden hacer, y bueno, pues sabe que van a estar en mesas separadas con su distancia y en el interior o fuera en el exterior, como quiera.
Claro, y además se ha eliminado el estado de alarma, que ahora mismo ya no rige en ningún lugar de nuestro país, pero claro, la pandemia todavía continúa, y eso obligó en su momento a que adoptara algo novedoso, es decir, preparar platos para que se puedan recoger, para llevarlos a casa, y eso lo seguís haciendo todavía, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros mantenemos tanto todas las medidas de seguridad, seguimos manteniendo la distancia entre mesas, pues casi incluso mayor de la establecida, tenemos los geles para que la gente pueda utilizarlos tanto pues a la entrada del restaurante, en los baños, en todos los sitios, la comida pues para llevar evidentemente la seguimos manteniendo, y tanto para, bueno, pues nosotros la podemos acercar a casa si es en una zona relativamente cerca al restaurante, porque la llevamos nosotros directamente, o si no, venir a recogerla al cliente a la hora que diga y el pedido que quiera hacer. Y todo eso pues sigue como ahora, manteniendo siempre todas las medidas de seguridad. Evidentemente el estado de alarma se ha acabado, pero la pandemia sigue, hay que seguir con cuidado y bueno, pues darle tiempo al tiempo, esperar que la vacunación pues vaya funcionando, y nada, esperar un poquito más, ya después del año y pico que llevamos esperando, 2 o 3 meses más tampoco hay que acelerarlo.
Claro. Oye, de todas formas, ¿habéis observado en este tiempo si de los platos que preparabais para recoger, para llevar a casa, ha habido alguno especialmente señalado? Es decir, bueno, el gran triunfador ha sido, qué sé yo, la fabada, no sé, por decir.
Pues sí, hemos notado un aumento sobre todo del arroz. Arroces preparados para 2, 3, 4, es un plato pues que se da muy bien para llevar, porque el arroz aguanta muy bien el calor, y entre que vienen a recogerlo, se lo llevan, pues aguanta perfectamente, si no es mucho tiempo para que no se pase, como siempre yo recomiendo, que es mejor que espere el cliente 5 minutos a llevarse el arroz que el arroz por el cliente. Uh-huh. Pero sí es cierto que hemos notado pues 2 productos, el arroz fundamentalmente, el meloso con rap, almejas y langostinos o en paella, y también en carnes el cachopo. Eso lo hemos notado, que sí, la gente lo ha demandado más.
Ajá. Bueno, pues más allá de eso, vosotros tenéis de lunes a viernes lo que llamáis el menú ejecutivo, ¿no?
A ver, efectivamente.
¿Cómo es ese menú?
Es como digo yo, como de lunes a viernes siempre pues la clientela que tenemos viene siempre pues con cierta prisa, porque viene de trabajar o son de la zona de al lado trabajando, que bueno, pues viene, come y se vuelve a trabajar. Pues es una mini carta, facilitamos digamos lo que es la elección de la entrada, ponemos 3 entrantes siempre, que son platos nuestros de la carta que vamos rotando todas las semanas, y eso sería para compartir entre todos los que decidan tomar el menú. Y después siempre damos a elegir, pues viene un par de pescados, carne o un guiso. Va incluido el postre, bebida, café, todo por 30 euros de lunes a viernes. Ese es el ejecutivo. Ajá. Como digo, las entraditas son a compartir y luego el segundo a elegir, una vez que estén sentados el comensal, se le dan las opciones entre dos o tres pescados, dos o tres carnes y un guiso.
Vale. Y luego tenéis el menú de fin de semana.
Y luego el fin de semana, pues sábado y domingo, parecido, digamos, al ejecutivo. Lo único que entre, como ya la gente viene con menos prisa y viene con un poquito más de, bueno, pues de tiempo, entre los primeros y los segundos siempre ponemos una degustación individual, bien sea de pues un arroz meloso, ahora que hemos estado pues en invierno en temporada de faves o verdinas, y luego pues evidentemente igual en los segundos damos a elegir carne, pescado, y luego pues postre también a elegir de nuestra carta, café, bebida, todo incluido.
Ajá. Oye, y a ver, ya que nos has abierto el apetito, ¿qué nos propondrías, por ejemplo, para cenar hoy en Ampudia?
Bueno, pues las cenas siempre son un poquito más ligera, que es como la comida, ¿no? Que siempre a lo mejor pues se permite un poco más comer o quieren probar varias cosas y al final pues siempre se pide más. Para la cena, pues bueno, pues yo creo que con un entrante siempre hablamos pues para compartir las entradas, aunque luego las repartamos nosotros directamente individual para cada persona, pues bueno, podríamos empezar con una ensalada de tomate pelado con un bonito escabechado casero, que empieza, bueno, pues la temporada ya empiezan a venir los bonitos y ese bonito escabechado lo hacemos nosotros con un buen tomate pelado. Picaríamos si acaso también unas alcachofas antes de que se acaben también, que es otro producto que, bueno, pues dentro de poquito ya terminará, unas alcachofas naturales que van laminadas y fritas con unos trigueros. Y luego, bueno, pues el segundo se puede también o bien compartir, y depende del apetito y lo que la gente suele cenar, o si no individual, pues en este caso podríamos, ya aprovechando pues que viene un poquito de mejor tiempo y como digo, las cenas son más distendidas, pues o bien un tartar de atún rojo, podríamos poner un tataki o un tartar incluso de solomillo, carpacho o cualquier carne o pescado que la gente quiera compartir.
Y eso siempre, claro, con un postre, ¿no?
Siempre, siempre. La verdad que hay que dejar un huequecito siempre para el dulce. Claro. Bueno, pues un tiramisú casero, todos los postres son nuestros caseros, hechos aquí en casa. Entonces, desde el tiramisú, tarta de queso, un brownie, siempre va a haber alguna cosa para rematar esa velada en la que, bueno, pues la gente, un poquito de chocolate, siempre viene bien y vamos a acertar.
Ajá. Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones y también ya saben, si quieren llevarse algo del restaurante Ampudia, pueden elegir cualquier plato de los que ya tienen habilitados para eso, pero lo que nos ha comentado David, no se olviden, el arroz puede ser una grandísima alternativa y el cachopo, así que ahí lo dejo. Muchísimas gracias David Fernández Cano por, como siempre, compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un placer siempre estar con vosotros.
Qué bien, venga, salud.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible como siempre porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Pro. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Spider-Man, que casi no.